Buenas tardes, amigos. Soy Miriam Narrarde Bierman, presidente del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, de la Asociación Israelita de Venezuela. Es un placer saludarles en esta oportunidad en la que la licenciada María Cherro de Azar, de CIDICEF, Argentina, hablará de un poeta de mil años cuyos escritos aún nos conmueven, Shlomo Im Gavirol. Mil gracias, María. Esta actividad es copatrocinada por CIDICEF, por FESELA y por Amigos de la Cultura de la Asociación Israelita de Venezuela. Y agradecemos a las siguientes instituciones el apoyo para esta actividad que preparó el Centro de Estudios Sefardíes: CIDICEF, Comunidad Sefaradí de Chile, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí de Perú, Comunidad Betel, FESELA, Federación Sefaradí Latinoamericana, FESERA, Federación Sefaradí de la República Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita. Quiero agradecer en este evento en la presencia de un maravilloso grupo de poetas venezolanos: Moraima Guanipa, Néstor Garrido, Sonia Chocrón, Miguel Marco Triguiano, Antonieta Flores, que hoy está de cumpleaños y le mandamos de acá un efusivo feliz cumpleaños, y José Chocrón Cohen. Escuchar de sus bocas palabras tan hermosas de hace un milenio es una maravilla y una maravillosa experiencia. Quiero decirles que el moderador de este evento iba a ser nuestro vicepresidente Alberto Benahim Esauri, y lamentablemente tuvo un accidente de carro que está lloviendo en Caracas y los pisos están muy resbaladizos, justo con Néstor, que iba de copiloto. Afortunadamente, fuera de que el carro quedó vuelto nada, no les pasó nada ni a Alberto ni a Néstor. Entonces, en estos momentos, el moderador será Néstor Garrido. Quisiera dejarlos de la mano de la licenciada María Cherro de Azar para que escuchemos y veamos y vivamos la experiencia que significa Im Gavirol, vigente, aunque haya pasado mil años. Muchas gracias. Y con ustedes, Néstor y la profesora María Cherro de Azar.
Buenas tardes a todos. Para mí es un honor presentar a la licenciada María Cherro de Azar, a quien conozco por su trabajo, sus trabajos en la revista Maguen Escudo del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Ella es licenciada en psicología, coordinadora del programa en judeo-español Javeres del Curtillo de Radio Sefará de España, editora de 6 tomos de la revista Sefárdica, coautora con Walter Duer de los libros del centenario de la comunidad damasena de Buenos Aires, Agudat Dodin, el libro de los 100 años de su cementerio, Benei Emet, libro del centenario de la comunidad sefardí Asisba, más conocida como la comunidad de Camargo, libro del filántropo alepino Shaul Sutton Daba, biografía del rabino Saadia Ben Zaken de la comunidad marroquí Asisba, en edición el libro de los 50 años del Club Social Hebreo Argentino, y el que nos convoca hoy, que es el libro sobre Shlomo Ibn Gavirol, Artículos de Vida y Costumbres de los Sefardíes. El libro de la licenciada Cherro sobre Ibn Gavirol se desarrolla en el contexto histórico y sociocultural hispánico en tiempos de la vida del poeta. Habla sobre su inestabilidad emocional, los pueblos donde habitó, para encontrar tranquilidad y rodearse de pensadores y poetas, y un mecenas que valore y acompañe sus permanentes inquietudes de estudiar y escribir. Incluye el libro una breve descripción de sus obras filosóficas y poéticas, reflexiones que encumbraron su nombre para llegar a estos días, mil años después de su nacimiento. Con ustedes, la licenciada María Cherro de Azar.
Bueno, gracias Néstor, muchísimas gracias Miriam, que organizó al Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas esta actividad para homenajear a este poeta y filósofo que hace mil años desafió un sinfín de vicisitudes, de contradicciones, de situaciones bélicas y revueltas permanentes en aquella España del año 1000, y aún así pudo escribir, crear, pensar, reflexionar, estudiar en un ámbito que lo fue eligiendo y del que fue escapando en algunos momentos que la vida se hacía insoportable por las luchas internas de los califatos del año 1000 que reinaban en España. Vamos a comenzar con el auge de los estudios judíos en Al-Ándalus, que transcurrió en el año 1000. El imperio árabe se extendía desde la India hasta el Atlántico, dominio que permitió que la mayoría de los judíos de esa época fueran gobernados por una sola potencia, por el Islam. Termina así un periodo de aislamiento de las comunidades que establecían vínculos solo con las prestigiosas academias de Sura y Pumbedita, que facilitaron el desarrollo de los estudios rabínicos y exégetas de la Biblia. Pero este nuevo ámbito que se desarrolló a través del comercio, los viajeros y la correspondencia, que generaron puentes haciendo factible el intercambio de conocimientos entre Babilonia y Al-Ándalus. Está atravesando prácticamente el Mediterráneo, desde el centro del Cairo, y ocupaba un papel central la traducción al árabe de las doctrinas neoplatónicas y aristotélicas, propiciando un despertar espiritual entre ambas religiones. De modo similar, la literatura judía, la filosofía, las ciencias y la teología también fueron revitalizadas y estimuladas. Esta nueva apertura intelectual supuso para musulmanes y judíos la integración gradual de escritos y enseñanzas del Centro Cultural de Bagdad en la cultura andaluza. La metrópoli cultural judía mudó de Babilonia al Ándalus, creando así un nuevo centro donde el idioma hebreo y el árabe, que aportó sus influencias, otorgaron un nuevo impulso al idioma milenario. Así nace la España musulmana, grandes figuras judías que revolucionaron el campo de la poesía, la filosofía, la ciencia, la teología, las religiones comparadas, que se remiten a las raíces de la Biblia e incluyen la sabiduría de los profetas expresada en un lenguaje poético. Vemos así también que en Córdoba, en aquella ciudad donde vivieron los padres de nuestro poeta, estaba entre las más florecientes del mundo. Las acequias y canales facilitaban los cultivos de viñedos y olivares, almendros y limoneros, y variedad de frutos. El tráfico marítimo alcanzaba las costas cordobesas transportadas por el río Guadalquivir, Guadalquivir, que quiere decir el río grande, desde el Mediterráneo, trayendo oro, cuero, sedas, especias de Oriente a la península, bordeando toda Europa. O sea que ese tráfico marítimo que costeaba las ciudades europeas favorecieron también el intercambio de conocimiento, el intercambio comercial y el intercambio de conocimientos. Se fueron trasladando aquellos saberes de la Babilonia, donde Sura y Pumbedita eran las academias rabínicas más importantes de entonces, se fueron trasladando hacia esta ciudad de Córdoba también, donde el desplazamiento de estudiosos iban modificando la estructura que estaba fosilizada en aquella España hasta la llegada de los musulmanes, que fueron activando la lengua y los conocimientos. Moisés Ibn Ezra relata cómo los israelitas aprendieron los secretos de la lengua árabe y las distintas ramas de la ciencia penetraron en la cultura hebrea. Así, las más diversas ciencias se deleitaron en el encanto de la poesía. También tenemos que pensar que luchaban por tener las mejores bibliotecas, que era como una competencia muy, muy fuerte para alcanzar una cantidad inigualable de tomos, enciclopedias, que aumentaban el conocimiento y favorecían la investigación de las diferentes ciencias entre aquellos intelectuales que estaban habitando la península ibérica. Vamos a pasar ahora a la vida de Shlomo Ibn Gabirol, que nace en Málaga, porque sus padres, que vivían en Córdoba, se trasladaron a Málaga, evitando aquellas revueltas que sucedían continuamente entre aquellas autoridades que deseaban permanecer en sus cargos con cierto dominio feudal. Por lo tanto, los padres de Ibn Gabirol se trasladan a Málaga, donde nace en el año 1020, o tal vez 1021, nuestro insigne poeta, conocido bajo su nombre de tribu, Shlomo Ibn Gabirol, nombrado entre los árabes como Ayub Sulaimán Ibn Yahía Ibn Habirul, entre los cristianos como Abisebrón, Abu al-Malaki lo nombra Ezra Ibn Sakuto y al-Qurtubí, según se identificaba él mismo, y todos esos nombres que componen una personalidad única. La autoría de sus trabajos quedó en suspenso varios siglos, porque recién en 1847, cuando Salomón Munk, erudito orientalista francés, cotejando el texto latino con el resumen hebraico traducido por Ibn Falaquera, confirmó la identidad de su autor. Pertenecía a Shlomo Ibn Gabirol. Así que casi 800 años se demoró en descubrir la autoría de varias obras de nuestro poeta por aquellos nombres como se iban transformando según los copistas que iban repitiendo la obra de Gabirol. Málaga también, por aquellos años, atravesaba una serie de conmociones violentas y Gabirol consideró que todo era posible antes de seguir en esa ciudad. Los conflictos se suceden entre aquellos que intentan mantener los privilegios de tipo feudal, ¿no? Era una lucha permanente de de las autoridades de tentar el poder de tantos reinos, tantos taifas. Por inexperto que pareciera Gabirol, con solo 15 años, emprende su partida. Había un lugar de aparente buen refugio, Zaragoza. Ordena sus escasas pertenencias, protege sus manuscritos y emprende el peligroso viaje para trasladarse a la ciudad del Ebro. Vamos a aclarar que Ibn Gabirol quedó huérfano muy joven, así que sus decisiones eran, personales, de poder continuar con su obra. Tenía un talento especial, natural, para la escritura y para el estudio, con lo cual él tiene que decidir su destino. Entonces elige aquella Zaragoza, una ciudad culta y hospitalaria, que atrajo a preclaros eruditos musulmanes y judíos, entre los que Ibn Gabirol adquiere su formación científica y literaria. A los 16 años, en plena posesión de sus dotes, y mientras los demás jóvenes apenas soslayaban abandonar su infancia, Gabirol manifestaba una fe de hierro, sólidas convicciones y un destino de artista de carácter inquebrantable. Dedicó sus estudios a los temas científicos, las cuestiones filosóficas, una vocación que le sirvió como refugio contra los desaires de la fortuna y de los amigos. Buscaba la perfección. Tenemos que comentar que Ibn Gabirol padecía una enfermedad que producía lesiones en su piel, aparentemente en su cara, y esa enfermedad le traía visibles problemas en la relación con los demás jóvenes. Él se sentía diferente internamente por su capacidad para estudiar, por su capacidad de razonamiento y su aprendizaje permanente. Entonces esto lo hacía un poco más hosco, más solitario, y entonces tenía profundas, problemas en la relación con los demás jóvenes. Ibn Gavirol abarcaba los misterios de la gramática árabe, reconocía su madura comprensión de las cosas y de las personas, lo extenso de sus conocimientos y la elegante displicencia con que sabía expresarles. Encontraba en su espíritu gracia, en su corazón nobleza y en sus labios siempre la verdad. Joven, huérfano y sin hermanos, el autor imprimió a sus escritos la melancolía de su naturaleza enfermiza. En Zaragoza, gobernada por Almondir II y un visir judío de vasta inteligencia, Yekutiel Ben Isaac Ibn Hasan, un apasionado de las letras y los versos, ideal para nuestro poeta, reconocido por los árabes como el visir judío de gran sabiduría e inmensa riqueza, también interesante para nuestro poeta, ya que carecía de medios seguramente y siempre estaba buscando un lugar de protección y un intercambio intenso con pensadores e intelectuales. De gesto generoso nuestro Yekutiel, que desbordaba cuando se trataba de literatos y hombres versados en la ley divina. Yekutiel al-Hasan llegó a decir de Ibn Gavirol que su brillo y su belleza eran comparables con el brillar de la luna llena y la luz del sol que se levanta para dispensar sus favores. Allí consiguieron, en esta ciudad de Zaragoza tan nutrida de pensadores y de estudiosos, el consagrado y ya maduro gramático Yoná Ibn Yaná con el joven Gavirol, ambos de familias provenientes de Córdoba. Compartieron una buena amistad, el joven aprendió mucho de gramática con Yaná y escribe en su homenaje un poema en arameo, el único que escribió en esa lengua, alabando el prestigio del anciano filólogo y denunciando también la cólera de Ibn Yaná contra sus adversarios, porque siempre estaba, digamos, era bastante pendenciero, diríamos, ¿no? Porque aquel que se le oponía, él ya, Gavirol ya establecía un corte en las relaciones. Así que, con su fuerte carácter, también Gavirol quebró ese vínculo por unas disputas de conceptos filológicos. Aún así, su poema fue realmente de alabanza hacia el conocimiento de Ibn Yaná. Esta situación así difícil con este gramático no es la única, porque la situación se agrava por la muerte violenta de su mecenas, Yekutiel, acaecida en 1039. Tras un golpe de Estado, siguen los movimientos revolucionarios, digamos, contra las autoridades, siempre hay un otro que está detentando el poder. Entonces, en el año 1039, un general, Hakam, atacó y asesinó por sorpresa al rey Mundir II en su propia cámara y encerró en prisión a todos sus dignatarios, provocando huidas y traiciones, que en esa Zaragoza ardorosa de incendios y saqueos y violencias trágicas, producía también la muerte de Yekutiel. El mundo de las taifas sucumbía como si el sol se hubiera puesto de repente. Shlomo Ibn Gavirol perdía así un amigo, el generoso mecenas y mentor irreemplazable. Mantiene su vida silenciosa, falto de alegrías juveniles y de los incentivos del amor y de la amistad. Ibn Gavirol tiene en cambio un pensamiento de altísima exigencia para el mundo de entonces. Un alma solitaria entregada a la literatura y a la filosofía. Un moralista especial, de fina sensibilidad. Buscaba en el prójimo valores inhallables. Rectitud, paciencia que él tampoco tenía. Lealtad, generosidad y desprendimiento. Durante esos difíciles tiempos, tres demonios lo asediaban: la pobreza, la teología y su propia incongruencia. No encajaba en ese ambiente donde deseaba desarrollarse, un ambiente que consideraba agotado y sin futuro. Escribe entonces: Mi dolor es mucho y mis heridas grandes. Mis fuerzas me abandonan, mi coraje desfallece. Y no hay refugio ni apoyo para mi alma, ni hay lugar que me dé reposo. Es entonces que resuelve también huir de Zaragoza y elige Granada, que por aquellos días ocupaba una sólida posición un judío letrado, el rabí Samuel Anagib, conocido como Samuel Ibn Nagrela, notable figura entre cristianos, moros y judíos, malagueño igual que Ibn Gabirol, ágil en comentar y explicar el Talmud. Escribía sus poemas entre espesas nubes de incienso y mirra y desplegó sus conocimientos como famoso boticario. Samuel Ibn Nagrela fue un exilio calígrafo, modelo para copistas. Sus códices lo elevaron a la cúspide de su ambición. Convertirse en visir no demoró y en rodearse tampoco de intelectuales, la mayoría hebreos. Promovió discusiones teológicas y filosóficas. Pensadores de todas las tendencias ingresaban a su círculo. Estamos hablando de Ibn Nagrela, un lugar ideal para nuestro poeta. Rodeado de expertos lingüistas, numerosos talmudistas y filósofos, en Granada Gabirol habitaba en palacio de estilo morisco. Accedió a acercarse al visir, quien lo reconoció también por sus aptitudes, por su talento, por sus conocimientos. Entonces se hospedó en el palacio de amplios patios y jardines. Los temas hebreos le despertaban una curiosidad especial y una atención inigualable, de modo tal que Ibn Gabirol ocupó de inmediato el lugar en el círculo del mecenas. Recibió el trato que se le puede dispensar a un hermano menor, privilegiado por los dones de la naturaleza. Nuestro poeta trabajaba intensamente en palacio. Fue nombrado preceptor de Josep, el hijo del visir. Desarrolló en esos tiempos una abundante obra, ya que abarcaba la poesía sacra, poemas profanos, cantos de amistad, elegías, descripciones de la naturaleza, epigramas, adivinanzas, sátiras y unas cásidas de amor, un género poético de la Arabia preislámica, compuesto por más de 100 versos dedicados a una amada imaginaria. Siglos después, el dramaturgo Christopher Marlowe afirmaba la vigencia de un concepto. Poesía y mendicidad son hermanas gemelas. Todo sabio es pobre. El oro arranca de él y se dirige obstinadamente al bolsillo del ignorante. Un concepto que me gustaba poner porque realmente es muy triste saber que nuestro poeta carecía de medios y andaba, digamos, itinerando por distintas ciudades, pero tenía la suerte de encontrar por su talento aquel mecenas que lo podía proteger y en un espacio donde la cultura, la sabiduría, el conocimiento se desarrollaba con intensidad. En las poesías de Ibn Gabirol, casi siempre magnífico, se descubre a sí mismo tierno y dulce, completando así sus dos grandes modelos del alma hebrea, sublime y tierno, de una profunda emoción, con lágrimas de sumisión y paz. Brota de ellas un amor místico, embebido en la sinagoga, y encuentra las palabras justas para componerlas. De brillante inspiración hímnica, el poeta canta la realeza del Señor sobre todas las criaturas, con imágenes derivadas de la Biblia, un grave y profundo aire filosófico, eleva el tono otorgando la majestuosidad de la creación. La presencia de Dios en su alma le hace olvidar las tristes miserias de este mundo. Vivía solo con su corazón y con sus misterios. En sus obras, vamos a ver ahora, es un poco la pintura de lo que fue la vida de Ibn Gabirol, ¿no? En medio de esas ciudades atacadas, violentas, incendiadas, saqueadas, perseguidos. No encontraba, fue itinerando hasta encontrar aquellos lugares que nosotros vemos que hubo un cierto estado de quietud, de tranquilidad, de acompañamiento y a la vez de estímulo, de estudio, de aquellas materias que a él le interesaban, como la filosofía y la poesía, la gramática y las lenguas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las obras del joven Ibn Gabirol. Antes de los 17 años, compuso 5 de sus poemas conocidos como los Azarot, enumerando los 613 preceptos del judaísmo, demostrando así su conocimiento de las bases judías. Se sospecha, algunos sugieren, que su padre era rabino, que su formación judía la adquirió mientras vivía a sus padres, y esto parece como florecer o aparecer en plena juventud del poeta, trabajando esos 613 preceptos de una manera profunda, intensa, que le dan también otro valor a sus conocimientos de los textos bíblicos, ¿no? Meses más tarde compuso una elegía de 200 versos para su amigo Yekutiel, aquel mecenas que falleció en Zaragoza, atacado por las hordas que atacaron también el palacio y mataron al visir, ¿no? al sultán. A los 19 años compuso el poema alfabético y anacróstico con 400 versos para enseñar las reglas de la gramática hebrea, porque él decía que los jóvenes no sabían bien el hebreo, entonces él aplicó unos versos acrósticos para mejorar aquellos escritos de sus contemporáneos, para que mejoraran su escritura y aprendieran mejor la gramática hebrea. Entre sus 23 y 25 años compuso en idioma árabe La mejora de las cualidades morales, traducido luego como Tikkun Midot HaNefesh por Ibn Tibbon en el año 1167. De estilo claro, popular y asequible, es un manual práctico de educación donde dice: todo hombre, entre otras cosas, por supuesto, todo hombre debe esforzarse en desarrollar sus facultades y ejercer adecuadamente sus sentidos. Hacia los 25 años escribió una colección de proverbios, Mishar HaPenim, selección de perlas, dividida en 64 capítulos según el número de cualidades y acciones morales que se estudian, y de acuerdo a la circulación de obras árabes que tanto influencia ejercían entonces. Una sabiduría práctica de estirpe oriental, que habla a través de aforismos y sentencias con aires sapienciales de la Biblia. Tenemos que destacar, digamos, que en el idioma árabe, en la circulación de aforismos y refranes era muy habitual, digamos, tenía una gran penetración en el discurso popular, y prácticamente todas esas sentencias morales de gran sabiduría y experiencia. Yo estaba pensando hoy un poco en eso, y creo que tenía que ver esta creación de tantos aforismos y tantos refranes, tenía que ver con esa convivencia, digamos, de grupos familiares intensos, de casi, no diría promiscuidad, pero sí de vínculos familiares grandes, estrechos, y de muchas personas, ¿no? Lo cual, a la observación de los mayores y de los más claros, podían generar la creación de sentencias y refranes que servían para justificar ciertas actitudes y dar cuenta de la profundidad de algún sentimiento, de la experiencia, de los actos de la vida humana de relación, ¿no? Entonces me pareció esto que era posible, dado la intensidad de los vínculos familiares, que la experiencia de los conflictos y la resolución de los mismos daba lugar a la creación de sentencias y refranes. Esto es muy habitual, el árabe habitualmente, comúnmente, casi en forma cotidiana, no en esta época, pero sí en aquellos primeros inmigrantes que llegaron, yo que tuve la oportunidad de conocer a muchos inmigrantes por haber hecho la historia de las comunidades, me pareció interesante ver y escuchar de algunos entrevistados la cantidad de refranes y la claridad con que los aplicaban en la vida cotidiana. El Keter, a ver, el Pons Vitae es otra obra, es una obra filosófica escrita en árabe a sus 28 años y la compuso como fuente de vida sobre los individuos y las especies, formando un vasto sistema metafísico. De esta obra se perdieron textos como el libro del ser y el libro de la voluntad, y su importancia está plasmada en la traducción que hicieron Juan Hispano y Domingo Guandisalvo, que siguieron en sus doctrinas matices gavirolianos. Fons Vitae, Fuente de Vida, es una obra filosófica muy intensa, que vale la pena darle su importancia en un estudio específico, porque habla un poco de las emanaciones de Dios, de la materia y de la forma y de los géneros. Es bastante, es en realidad un trabajo filosófico profundo que merece un espacio especial de estudio, ¿no? El Keter Malkut también expresa los prodigios obrados por Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel en una forma de prosa rimada y termina las estrofas con citas bíblicas. Es una emocionada confesión de la infinita maravilla de sus obras, su grandeza, su poder, su magnificencia, su gloria y majestad, su realeza y su arcano inescrutable, el nombre escondido. Es una obra también muy interesante donde establece, para dilucidar algunas preguntas sobre la existencia, diálogos entre Dios y Israel, hay preguntas. Es una obra también grande, profunda, para estudiar con detenimiento y que también merece un estudio particular de su obra, ¿no? Podemos afirmar entonces que los difíciles avatares de la vida de Gavirol, su condición de huérfano, la debilidad de su salud, las escamas de su piel, su soledad, no le impidieron desplegar sus aptitudes, intensificar sus estudios, desplazarse en medios hostiles, no mellaron su producción poética y filosófica, y erigirse en hábil intelectual con un conocimiento de idiomas, el valor de la traducción y el intercambio con pensadores y poetas de otras culturas y religiones, florecieron en su mente y aportaron un modelo a sus contemporáneos, hasta las posteriores generaciones, y hoy, en medio de una pandemia mundial donde todos estamos padeciendo, que azota a la humanidad en general, podemos conmemorar y celebrar al filósofo de los poetas y al maestro de la filosofía. Yo quiero un poco terminar este trabajo pensando qué es lo que yo aprendí, más allá de conocer su vida y su obra en parte, porque es extensa y profunda, ver esa capacidad que tuvo de resistir y de resiliencia, ¿no? Porque a pesar de todas esas dificultades, Gavirol pudo crear una obra monumental que llega 1000 años después, y no son muchos los que tienen esa particularidad, ese privilegio de contar que en las sinagogas del mundo, especialmente las sefaradíes, se recitan varios de sus poemas, especialmente en la noche de Kipur, y tantas otras situaciones que la vida judía, la liturgia, la religión, nos pueden acompañar de este modo. Voy a cerrar también con algunas opiniones que expresaron y escribieron algunos estudiosos.
El deseo más entusiasmo es recuperar la alegría en medio de la batalla. El talento de Guillermo Oliveto dice que hay una sola manera de mirar lo que nos pasa, y es por la ventana de la condición.
Está muteada, María.
Sí, vamos, hubo un problema aquí, vamos a ponerlo.
¿Ahora?
Sí, ya.
¿Ya está?
Sí.
¿Hola?
Sí, ya está.
Bueno, gracias. Categoría de las Naciones, dijo sobre la fisonomía espiritual de Ibn Gabirol. Fue apasionado por el estudio de la lógica, de un juicio recto y natural pudoroso, cualidad que señalaron en Virgilio la voz de sus contemporáneos. El propio Gabirol confiesa en alguna de sus poesías que luchó denodadamente contra los incentivos de la sensualidad, resistiendo con gran elevación de espíritu a las incitaciones del amor fácil. Otra opinión de Emilia Vallicrosa, que dice: Menéndez y Pelayo, en su obra Historia de las Ideas Estéticas, dice: las poesías de Gabirol, sus poesías líricas, ya himnos, ya elegías, le colocan en un puesto superior a todos los poetas líricos que florecieron en Europa, desde Prudencio hasta Dante. Y añade: la inspiración de Gabirol consiste en cierto subjetivismo, o lirismo melancólico y pesimista, templado por la fe religiosa con la cual se amalgaman, más o menos lógicamente, las ideas de la filosofía griega en sus últimas evoluciones alejandrinas. Otra opinión que me parece interesante es la de Salomón Moon, quien fue quien descubrió la autoría de sus trabajos y lo elevó a Gabirol a su estatus actual de poeta y filósofo. Lo considera como un verdadero restaurador de la poesía hebraica. Ocupa el primer lugar entre los poetas judíos de la Edad Media y fue uno de los más excelsos de aquellos siglos que tan eminentes figuras literarias produjeron en los países musulmanos y cristianos. Es ante todo un poeta religioso y místico. La poesía sagrada de Ibn Gabirol nos descubre su íntima y verdadera personalidad. Su poesía religiosa es la expresión genuina y completa de su espiritualidad. Esta tensión filosófica, mística, junto con sus cualidades afectivas, soñadoras, poéticas, su fuerza de introspección, amén de su gran dominio de la lengua santa, hacen de nuestro autor un gran poeta religioso y místico, el más grande de su raza, uno de los más grandes de la historia. Creo que con estas palabras damos el lugar de privilegio, de reconocimiento a Ibn Gabirol, ese poeta enorme que escribió poesía sacra, floral, de la amistad, tan variada su producción, tan excelsa y tan fina su sensibilidad para dejarnos esta herencia, este legado que hoy podemos compartir seguramente en un rato con algunos poetas que el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas preparó y que humildemente acercamos parte de su vida para compartir con los amigos que hoy están aquí en este Zoom. Gracias al Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, gracias Néstor Garrido, gracias Miriam Jarrar. De verdad que fue para mí un placer poder compartir algo de lo que hizo este ilustre poeta, este genio de la sabiduría y de la filosofía que tanto hizo por nuestra cultura en tiempos tan difíciles, tan duros, tan hostiles, y aún así dejó un legado inmenso. Gracias.
Gracias a usted por esta, por esa disertación tan profunda, tan interesante sobre este poeta, del cual nosotros vamos a hacer ahora una pequeña muestra de su obra en estos poemas compartidos para evitarnos problemas de conexión desde Caracas, y lo hicimos a manera de video, de un video casero, pues, sin mayores pretensiones, pero con mucho sentimiento para mostrar, hacer una muestra de lo que son los poemas en la obra de este poeta español. Voy a compartir la pantalla en este momento.
¡Qué lindo!
Príncipe, levanta con fuerza tu diestra y agarra el mechón de la cabeza de tu destino. Somete a sus hijos como esclavos tuyos, pues se humilla ante tu majestad. Han salido a luchar contra ti, pero ha salido tu Dios al frente tuyo. Está en pie para litigar, mas tú has dominado a él y a los hombres con tu fuerza. Hará retroceder a sus ejércitos capciosos, ya que sus fieles le han presentado batalla. Pon una tiara real sobre tu cabeza y un collar de mando en tu cuello, pues preciosa es tu alma a los ojos de la roca. Hasta sus oídos se eleva tu clamor, pues tu voz es agradable a los tuyos. El defensor está en pie con tu integridad. El mérito de sus consagrados son tus ancianos. Establece una medida para tus huesos. Serás podredumbre para tus opresores. Tus amigos vistan el vestido de la alegría y tiren de las alas de tu júbilo. No han de ser los extranjeros pastores de tus ovejas. Los guiarás con corazón íntegro para darles de beber de los torrentes de tus ríos deliciosos.
Alma que el ala de la pena vas moviendo, ¿acaso hacia tu amado vas volando? Se esconde el dolor de su corazón en el fondo de su seno. Si buscan en él, encontraría el Tophet. He estado a punto de morir por la partida, a no ser por la paloma que sobre la copa está suriando. Llora por su amado, se palmotea sobre su palma y golpea su corazón. ¿Qué vio el mundo para hacer una infamia tal como una mujer adúltera? Separa los corazones que están atados por un fuerte lazo torciendo la justicia. Revolotea, pero también llora por el alma. Con todo lo que mi alma sabe del destino, no sabe que es una hechicera.
¡Qué bueno!
En mi boca está mi espada y en mi lengua está mi dardo. Mi labio es mi escudo y mi broquel. Mi canto para el corazón del que lo oye es como un martillo que rompe la roca y yo trituro con mi cólera. Soy como leche y miel para mis seres queridos y veneno de víbora para todos los que cambian mi consejo. Mi corazón tengo despierto y los ojos abiertos a todo lo recóndito y no es placentero mi sueño. He aquí que la razón es una madre para mi alma, la ciencia y el saber son mi hermana. Es más preciada que las perlas para mis ojos y la tierra para mí es como una esclava, pues es como una prostituta que un día está en casa de mi amigo y otro día en la mía. Por eso no la busco. Y lo que trato es de guardar mi ley y mi religión. Mi parte en sus riquezas es mi corazón, y de sus presas mi alma es mi porción.
¿Por qué tiemblas, alma mía? ¿Por qué te asustas? Quédate y mora en el lugar en que resides. Si el mundo te parece pequeño como una mano, ¿a dónde dirigirás tu búsqueda, pobre arrastrada por el temporal? Mejor que vagar de un lado a otro, establécete ante tu Señor y no te alejes. Cuando te apartes del hombre recibirás ayuda y podrás ver la recompensa de tu obra. Aunque el deseo de tu corazón sea como una ciudad fortificada, no caerá en tu mano si pones un poco de cerco. Tú no tienes heredad en la tierra. Despierta para buscar tu más allá. Despierta. Llorad, pueblo mío, vestid de saco y esparto, romped todas las cuerdas de la cítara y el arpa, por Rabí Jaya, nuestro Señor que ha muerto, el resto que nos quedaba en el universo. ¿Por quién lloramos y movemos la cabeza primero? ¿Por quién hacemos duelo y exequias? ¿Por el arca que fue enterrada en Sion o por este que ha sido enterrado en Babel?
Mi amada es digna de alabanza entre las doncellas, es una reina como el sol en las moradas. Hermana de sol y madre de la luna, el nombre de Tamar le pusieron sus vecinas. Se ha divulgado su fama por la gloria de su belleza. Su memoria es hermosa y buena entre las naciones. Me riñe cuando derramo mis lágrimas y dejo correr por mis mejillas manantiales. Le respondo, ¿cómo me regocijaré y alegraré? ¿Cómo dejaré subir a mi corazón las alegrías? Si no hay vino ni mosto en los lagares, ni cebada ni trigo en las eras.
El borde de la copa que besa mis labios es como el sol que brilla sobre la mano de mi amado. En el jugo de las cepas está ardiendo un fuego que me devora, pero no devora mis vestidos. Jamás ojos vieron algo con aspecto de cristal hacerse un hombre semejante a mí. Su mosto me habló en secreto. Detente antes de que te aterre mi majestad. ¿Cómo puede compararse mi palabra ensalzada a quien ha robado una parte pequeña de mi encanto? Cuando lo bebemos, el rayo salta alejando la oscuridad de mi morada. Esparce por entre ella madre perla y ágata y dispersa mi sueño por sus confines. Se envanece con la boca dorada por la palabra que recoge lazos de oro en mi casa. Sus aguas son como la nieve del Semir o como la poesía de Samuel el Kehati.
Amonai, he comprendido que los que oran ante ti encuentran como intercesores las obras buenas que anticiparon y las caridades que allegaron, pero yo no cuento con obras, pues desnudo y vacío estoy como viña estéril, y justo no he sido ni recto, ni generoso, ni caritativo, ni tengo oración, ni súplica, ni inocencia, ni fe, ni justicia, ni cualidad buena, ni piedad, ni contrición. Por eso, pues, no me veles tu faz, ni de ti me apartes. Y en el tiempo oportuno de este mundo, sácame a la vida. Y en el mundo venidero, hazme entrar con paz. Y con los justos en la gloria, hazme estar. Y con los bienaventurados, hazme de la vida eterna participar. Y en la luz, con la luz de tu rostro purifícame, y de los abismos de la tierra elévame, y tus loores, Amonai, cantaré, porque contra mí te airaste y de mí tu ira apartaste, y de mí te apiadaste. Gloria a ti, Amonai, por las bondades que me dispensaste, y las que hasta el día de mi muerte has de dispensarme. Con tu temor puro, oh Dios uno, me fortificaste, y con tu Torá, la perfecta, me gratificaste. Por todo lo cual, Vengo obligado a ensalzarte, a glorificarte, a enaltecerte y sublimarte, y bendecirte y santificarte, y a proclamar único tu nombre, el grande, el poderoso, el formidable. Y bendígate la boca de los justos, y santifíquete la lengua de los rectos, y alábete el corazón de tus santos, y el coro de los arieles te celebre con sus cánticos, y te glorifique y te alabe la boca de aquellos de quienes te apiadaste, y te santifique la boca de tus santos, y te ensalce la boca de tus ángeles, y único te proclamen los que tu unicidad acatamos, y te enaltezca la boca de los que enalteciste, porque no hay como tú entre los dioses, Amonai, y ninguna obra que con las tuyas pueda compararse, y por las legiones de los Hayot, y los Ofanim, y los Querubim, y los baluartes santos, seas exaltado y sublimado en los cielos, de lo alto y único proclamado por la boca de los que único te confesamos, con temor y reverencia de tu pueblo Israel, pueblo único él también, en los cielos de lo alto y en la tierra de abajo, sin posible intermediario. Sean de tu agrado las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón ante ti, Amonai, mi roca y mi salvador.
Bueno, esto fue una muestra de la poesía de Jimmy Gavirol, y quisiera que la profesora María Cherro nos comentara lo que sintió, que vio con eso que acabamos de oír.
Sí, realmente estoy emocionada, casi hasta las lágrimas. Me pareció una selección bellísima y de una fuerza tan intensa como la que estaba comentando antes, la fuerza de superarse, de permanecer, de crear, de escribir, de estudiar, y de honrar su fe judía en estos versos que realmente son muy conmovedores. Para mí es una emoción muy grande, los felicito de todo corazón por haber seleccionado y por haber organizado este encuentro con esos poemas, con sus lectores tan bien emocionados y con tanta dulzura y tanta emoción recitaron esas estrofas que 1000 años después tienen vigencia porque la fe permanece, porque la poesía permanece, debe permanecer, y creo que es un ejemplo para estos tiempos de tanto dolor, de tanto sufrimiento que estamos atravesando, y me parece un ejemplo, un modelo para decir, bueno, sigamos pensando, sigamos produciendo, seguimos juntándonos y organizando reuniones para que esta memoria, este legado de nuestro poeta nos sirva de modelo y nos permita abrir caminos cada día para seguir sosteniendo nuestra cultura, trabajando en la traducción de textos, que esto es lo que favorece el intercambio y el conocimiento del otro, el respeto, la paz, la unión, la concordia que todos deseamos, y sobre todo en este momento la salud para todos, ¿no? Pero estoy realmente emocionada y muy agradecida por el altísimo nivel de esta reunión, por la emoción de los poetas que nos acompañaron, y por Garrido, agradecida a Néstor Garrido, a Miriam Jarrar y a todo el equipo que trabajó para que con tanta delicadeza este homenaje se llevara a cabo. Y Nada más que gracias y muchas gracias. Y muchas
El agradecimiento es del Centro de Estudios Sefardí a usted por esta tarde tan hermosa de conocimiento, de reflexión, de, y traernos este personaje de hace 1000 años que todavía nos sigue diciendo cosas importantes, que todavía nos sigue diciendo, nos sigue inspirando, tanto en lo profano como en lo religioso. Y ese es, el valor enorme que tiene este, este poeta, del que se habla de uno de los principales en el nacimiento de la literatura judeo-española, el nacimiento mismo de la literatura profana judía, y en ese momento de esa España donde se intercambiaban culturalmente los cristianos, los musulmanes y los judíos, en este, que ha producido un poeta como, como Ibn Gabirol, que nos llega hoy 1000 años después. Muchas gracias a usted.
Gracias, gracias Néstor. Un abrazo para ustedes también y realmente a un nivel. Muchísimas gracias, muy atento.
Bueno, muchas gracias. Miriam.
Bueno, después de hermosa de la persona, María Chelo
de la Sala. ¿Se
escucha? No, Miriam. Te abro el micrófono. Un momento que...
Bueno, después de las palabras de la profesora María Chelo de Azar, una experta en Ibn Gabirol y una persona de su trayectoria, y de Néstor Garrido, no me queda nada que decir, sino igualmente estoy emocionada, igualmente estoy satisfecha, estoy muy contenta por la posibilidad de que en Venezuela, en una época tan difícil como estamos, una comunidad judía reducida, que se reduce día a día, podamos nosotros seguir trabajando, seguir transmitiendo, creando puentes con la comunidad venezolana en general, tratando de que los otros nos entiendan a nosotros, no como el otro, sino como uno mismo, con la responsabilidad de la que habla Emmanuel Levinas, que es mi filósofo preferido, y creando un ambiente propicio de intercambio y de comunidad, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a profesora María Chorreazar, muchísimas gracias a Mario Eduardo Cohen de CIDICEF, a Fesela, a todos los que nos ayudaron, sobre todo a Néstor y a nuestro querido Alberto Benaín, que todavía está accidentado, esperando que llegue la grúa para llevarlo a su casa. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Gracias.